baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Quique, gracias por aceptar tomarte un café a estas horas de la mañana. Sábado, 9:30, café y llevar a los niños al partido donde te toque. ¿Qué tal es esto de seguir ligado al básquet después de tanto tiempo con niños, cuñados, parientes, sobrinos, tíos, abuelos? ¿Cómo se siente? ¿Sigue habiendo ese gusanillo?
Sí, y tanto. Ten en cuenta que yo el baloncesto lo llevo dentro desde pequeño. Primero, claro, como jugador de mini y demás, hasta senior en categoría de élite. Y a partir de ahí, pues, cuando dejé de jugar a los 34 años o por ahí, pues empecé a hacer de entrenador. Y hasta ahora, que ya son muchos años, igual son como entrenador 33 o 34 años.
¿Tienes pinta de haber visto jugar Nino Buscato? Saber sí. ¿Quién es Julius Erving? Sí. ¿Has visto mucha gente que sabe? ¿El básquet es como la música, que cambiarán las cosas pero los fundamentos son los mismos?
Bueno, yo creo que los fundamentos no son exactamente los mismos, Yo creo que, bueno, se ha ido evolucionando, bueno, supongo que con la música también, pero en baloncesto realmente ha ido cambiando todo tanto desde que empecé a hacer de entrenador, que para mí, o sea, no tiene nada que ver mis inicios como entrenador a estos momentos que sigo entrenando, y ha ido evolucionando para bien.
Tú dices que has llegado a la élite, has estado entrenando en niveles muy altos. Sí. ¿Hay alguna contradicción entre llegar y divertirse? ¿Hay una contradicción entre llegar a ser profesional de esto y divertirse? ¿O hay un momento que dices, ostras, esto es un trabajo y el chip cambia?
No, para mí no. Bueno, teniendo en cuenta de que he ido compaginando como mi trabajo como entrenador con mi trabajo de abogado aquí en Mataró. Entonces, bueno, el baloncesto siempre ha sido más que un trabajo, una válvula de escape en el trabajo y además una válvula de escape pero divertida, con la ilusión que siempre he tenido de poder entrenar, de seguir entrenando, y solo incluso cuando he estado algún año de parón, pues la verdad es que al principio pues me venía bien ese parón, pero a los 2-3 meses pues ya estaba con el gusanillo ese de volver a entrenar, y bueno, ya digo, porque es un deporte que me ilusiona y que lo he vivido toda la vida.
¿Cómo empezaste en el mundo del básquet?
Bueno, como en mi edad de minibásquet en el colegio, pues bueno, preguntaron si alguien quería formar parte del equipo de minibásquet en el colegio Valle Mía, de aquí de Mataró, y ahí empezó todo. Empecé con el partidos escolares y ese año pues entonces ya me fichó el Mataró y allí pues estuve muchos años jugando, avanzando en la con las edades y las categorías correspondientes, y a partir de ahí pues ya no lo dejé.
¿Crees? Una de las cosas que hablo bastante, también tengo, peino canas porque tengo un pelo así un poco raro, pero tengo una edad, es que la desaparición del deporte escolar ha hecho mucho daño, para mí, ¿eh? Ahora es todo club, todo es competición, si no eres bueno te cortamos. Yo no sé si es bueno o es malo, sé que es lo que es y sé que soy un poco cascarrabias. Entonces, tú que también has visto... ¿Cómo ves esta desaparición del deporte en los colegios y todo se ha ido a clubs más profesional, más el competir? ¿Cómo ves este cambio?
Pues la verdad es que yo el recuerdo que tengo del deporte escolar, ya digo, en la categoría mini, aquí en Mataró al menos, era espectacular. El campeonato escolar de aquellos tiempos era... bueno...
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Ya había una, ¿cómo diría? Unas ganas de competir aprendiendo en los entrenamientos o en los partidos y bueno, eran aquel año al menos y bueno, y también sé que en años posteriores había mucha competitividad pero sana, en el sentido de que los niños éramos niños que jugábamos a ese deporte que nos estaba gustando mucho y vaya, era un campeonato, ya digo, aquel año al menos, y sé que también en años posteriores que estuvo, pero que muy, muy, muy bien. Sí que es verdad que, bueno, con los años, pues eso, no sé por qué, pues fue desapareciendo y ahora tengo entendido de que apenas existe, ¿no? Es para la verdad.
Una de las cosas que veo yo en las pistas ahora es que la resistencia al fallo es muy baja. Yo he jugado partidos, me han pegado unas palizas de vicio, pero siempre he recordado que nunca nos llorábamos por perder, no nos quejábamos por fallar y nos lo pasábamos tendiendo al vestuario. Y ahora veo que cuesta aceptar el fallo. ¿Qué le dirías a un chaval en plan, Tito, o sea, que vas a fallar, o sea, no te castigues, vas a ser un mini, o sea, o eres un pre-mini, o acabas de llegar a canasta grande? ¿Cómo enseñamos a los jugadores de que disfruten el proceso? Que no es importante el partido de mañana, es importante el partido que juegues dentro de 5 años. Ese proceso de largo plazo, ¿cómo se enseñaría a un niño?
Bueno, sí, eso es complicado. Eso es complicado y además entiendo que los padres tenemos mucho que ver en ese problema. Porque es verdad de que los niños no aceptan un fallo. O sea, se contrarían cuando fallan un tiro, un pase, sobre todo un tiro, ¿no?
Sí.
Y eso es difícil de hacerle ver a un crío de que, los padres pues están detrás machacándole ese aspecto, pues todavía es más complicado, ¿no? Yo a mis hijos pues siempre les digo lo mismo. A ver, si no se trata de acertar o o no acertar ese tiro o ese pase o esa defensa. Sino de lo que se trata es de que vayas aprendiendo, que disfrutes en el partido, en los entrenamientos. Y si disfrutas, aprenderás. Si no disfrutas, no aprenderás. Y por lo tanto, lo importante no es haber fallado el concepto que sea, sino lo importante es que eso te enseñe para los años venideros pues poderlo hacer mejor. Nada más, yo siempre les digo lo mismo. Vosotros, disfrutar, no os preocupéis por ese fallo, intentar que no vuelva a pasar, y si pasa, no pasa nada, que en los entrenamientos pues lo vayas corrigiendo.
Como te dije, trabajo con abogados. Y trabajo con un abogado que jugaba básquet, jugaba alto nivel. Que voy loco por entrevistarle, y una vez tuvimos una pequeña conversación sobre el baloncesto es un deporte de equipo que se juega solo, y la abogacía también. ¿Crees que es cierto?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que no, porque el baloncesto se juega en equipo. No eres tú solo que juegas el partido. Sí que es verdad que bueno, con tus habilidades pues aportas muchas cosas al equipo, pero en la abogacía no, en la abogacía estás tú solo ante el peligro, ¿no? Entonces
sí, él lo decía, porque al final tú montas todo el sistema para que una persona la meta. En la abogacía tienes una estructura del equipo financiero, la administración te soporte para que tú puedas cerrar un cliente y llevar un caso. Al final el abogado capta, gestiona y hace. Entonces, la parte de facturación ya la delega. Me decía por eso. Y era un debate interesante, era divertido. Hablando del grupo, una de las cosas que yo más recuerdo con más cariño no eran los partidos, sino era el vestuario. La gente con la que estabas, que hacías amigos para largo plazo. ¿Para ti el vestuario sigue siendo, es muy importante, o es más de yo vengo a partido, hago lo que tengo que hacer y voy para casa?
Bueno, yo creo, a nivel de formación, yo creo que sí, que sigue siendo lo mismo. A nivel ya de seniors, creo que eso ha ido cambiando. Yo al menos cuando era jugador senior, pues la verdad es que había mucho compañerismo dentro del equipo, y ahora lo que veo, bueno, depende, ¿no? Depende del equipo, ¿no? Pero digamos que quizá ha ido a menos, y bueno, ya no en el aspecto profesional, pues ya eso ya cambia de todo, ¿no? El profesional ya se dedica a eso, a jugar, y de compañerismo, amistad con jugadores del mismo equipo, pues eso se ha ido perdiendo.
Te pregunto porque hace poco la Asociación de Entrenadores de Cataluña nos invitó a ver un entrenador de Barcelona. Tuvimos la oportunidad de preguntarles. Una de las preguntas que se hizo al gestor deportivo es si cómo es como persona es importante para que encaje en el entreno. Entonces dijo, sí, pues miraban el Madrid y por qué triunfaba el Madrid, y al final se dieron cuenta de tener una base conjunta de jugadores nacionales que entendían la cultura y el contexto, y por eso ellos creen que ganaban. Y están intentando construir una base nacional que entienda la cultura y crezca. Pues ficharon al Brizuela, al Willy y toda esta gente. Y al final, aunque sí que al final esto era lo que daba solidez en el equipo en los momentos duros. No sé si es correcto, pero puede ser que sea cierto. No sé, me pareció interesante porque yo creo que formación, al final, el grupo es importante, aunque ya se está perdiendo también formación, porque me enteré de un club que echó 6 preminis que dices, joder, qué cabrones sois. Pero en serio, se parecía curioso.
Sí, sí. No, a ver, es cierto de que si hay buena comunicación, buena armonía entre los jugadores de un equipo ya profesional y no profesional, pues eso ayuda, ayuda y mucho. Claro, es cierto de que a nivel de ACB, por ejemplo, pues claro, al haber tanto extranjero, pues eso no hace ningún favor a ese compañerismo que tiene que haber en el equipo, que hombre, no te hace ganar partidos, pero sí que ayuda mucho a la hora de competir y poder jugar mejor.
Yo soy muy fan de que lo más importante en el baloncesto es el entrenador de formación, el que está en premini, ahí abajo. Soy tan fan que casi llamarle, en vez de entrenador, llamaría maestro. ¿Tú qué recuerdos tienes de esos entrenadores primeros que te inculcaron las ganas de jugar, los 3-4 fundamentos tontos primeros básicos que empezaste a dominar? ¿Qué recuerdos tienes de ellos y qué piensas del mundo del entrenador de formación?
A ver, yo tengo un recuerdo excelente de los entrenadores de formación que tuve. Me enseñaron mucho, unos más que otros, lógicamente, pero todos mucho. Y estoy de acuerdo contigo en que es, pienso, de que lo más importante para un club es que tenga buenos entrenadores de formación. Es lo más importante, porque esos entrenadores, aparte de enseñar bien a los críos en cuanto a los fundamentos, en cuanto a la manera de jugar a medida que vas creciendo y demás, la verdad es que es la base de todo. A partir de ahí, ese niño que se convierte en un jugador senior tiene una base ya incorporada le permite entonces acabar de desarrollarlo cuando es senior. A mí lo que más me preocupa en cuanto a baloncesto de formación es de que cuando ya llega el jugador a la categoría de junior, o sea, no se le ha enseñado todo o casi todo a la manera de jugar cuando llegas a senior, ¿no? Porque yo veo un salto muy importante de junior a senior que no sabe jugar, que no sabe, no sé, a veces incluso que no saben jugar a hacer bloqueos, no saben, bueno, hacer bloqueos bien hechos. O muchas otras cosas, ¿no? Que dices, ostras, pero entonces, ¿qué caray te han enseñado? Sí, te han enseñado esto, lo otro, pero para poder llegar a jugar en categoría senior, se juega diferente, ¿no? Sí. Se juega diferente a lo que es la categoría junior, por ejemplo, ¿no?
Vamos a guardar ese tema aquí. Antes tengo una pregunta. Hablando de los entrenadores, y cuando tú te hiciste entrenador, ¿cómo viviste el cambio? Y te lo pregunto porque en un partido vino un jugador que estaba lesionado y se quedó en el banquillo y no pudo jugar. Y reconocía, hostia, es más duro estar aquí que estar en la pista, porque en la pista puedes hacer algo. Aquí es, sabes lo que hay que hacer, pero no puedes hacer nada. ¿Cómo viviste el cambio de jugador a entrenador? ¿Qué te llevaste contigo y cómo se vive? Porque una cosa es decir, no, hay que hacer esto, que está muy bien decirlo desde la banda y ver lo que hay que hacer, que esta es otra historia, y luego ver que tú no puedes hacer nada más que decirlo y confiar en tus jugadores.
Hombre, pues la verdad, sí, la verdad es que es complicado, claro. Yo como jugador era base y entonces, pues podía hacer jugar al equipo de la manera que me decía el entrenador. Claro, ahora como entrenador, pues sí, ya le puedo decir al base lo que sea, y hay veces de que ese jugador, ese base, pues no hace lo que le estoy diciendo, o al menos de la manera que yo quiero que se haga, ¿no? Y lo mismo con otros jugadores, con peros o con pivots, ¿no? Pues claro, si tú dices, no, es que tienes que hacer esto de esta manera, pues y como no puedes saltar a la pista para enseñárselo en el partido y tal, pues la verdad es que es un problema que muchas veces los entrenadores, o al menos yo, me he encontrado, ¿no? De que, ostras, es que yo estaba acostumbrado como jugador a intentarlo al menos, a hacer lo que el entrenador me decía, y ahora hay muchas veces de que, ostras, ese jugador no me está haciendo lo que yo le digo, ¿no?
Volviendo al tema de los juniors, estoy de acuerdo que el salto de junior a senior es muy difícil. Mi teoría pasajera es que juniors, cadetes, a nivel preferente, se prima más la táctica colectiva que la técnica y táctica individual. Y el jugador hacer jugada, cuernos, has de bajar aquí abajo, pones un bloqueo, te abres, vienes aquí, haces un bloqueo en directo, y el jugador va como un robot, pam, pam, y se invierte mucho tiempo en este tipo de cosas y en físico. Y el leer, entender, fundamentos, tener control de tu cuerpo, del espacio, no, porque al final manda los resultados. Esta es mi teoría de cuñado. ¿Tú qué piensas al respecto?
¿Te estás refiriendo a qué categoría? O sea,
juniors, cadetes, preferentes, que ya están ahí para lo que están.
Ya. Yo creo, no sé, porque como no llevo categorías de formación, pero yo creo que en esas categorías, no sé, creo que no se enseña a nivel de sistemas y demás, sino que se juega más tipo libre, ¿no? Me parece, ¿eh?
Los que he visto en juniors y cadetes, hay sistemas bastantes, ¿sí? En preferente, ¿eh? Otra cosa es si está bien, está mal, y vendría un debate de ¿qué motiva a un entrenador de formación de élite? ¿El ganar o el formar que una jugadora dentro de cuatro esté en el senior? Que este es un debate complicado, porque al final el entrenador, porque es reconocido. Oh, es que he ganado un campeonato de España. Ya, pero es que yo he formado 50 buenos. Ya, pero yo he ganado un campeonato de España y tú no. Es un tema difícil que a la hora de valorar a un entrenador es importante.
Yo creo que se valora más los éxitos que no el aprendizaje que se puede dar a los jugadores, creo. Y sobre todo los equipos punteros, Barça, Madrid, Peña, yo creo que va por ahí la cosa. De todas maneras, también es verdad de que en otros equipos que ya no son de ACB, digamos, yo creo puede haber de todo, ¿no? Pero yo pienso que lo ideal sería no buscar el éxito de quedar campeones y demás, sino todo lo contrario, que ese jugador, esos jugadores vayan evolucionando para cuando lleguen a categoría ya senior, pues estén ya en condiciones de poder competir en una categoría profesional.
Como decía un cubano, tú lo tienes todo, papi. Jugador, entrenador, padre. ¿Cómo se vive eso cuando llevas tu hijo al partido y la gente te mira en plan, es que te sabe preguntarle por qué perdemos?
Bueno,
porque te pasa. Me juego, no, diga, no hace falta que contestes, pero yo sé qué pasa.
Que, ¿El qué dices?
Que sé qué pasa. Sé que la gente te mirará y dirá, hostia, este sabe, pregúntale. ¿Qué haces? ¿Te callas en plan, mira, yo tengo a mi hijo, soy un padre más, no me liéis? O a veces te dices, hostia, si es que esto lo podría hacer distinto.
No, a ver, yo intento ser educado con todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que cuando te preguntan o te preguntan mucho durante el partido de tu hijo, de tu hija, tal, pues bueno, yo suelo contestar muchas veces lo mínimo posible.
Sí, es que es lo mejor, pues no te usan como ariete para criticar y dices, tampoco hacía falta esto.
Sí, exacto.
Y ahora sigues entrenando, ¿no? ¿Me has dicho o te he entendido bien?
Sí, bueno, ahora estoy desde, bueno, esta es la segunda temporada como segundo entrenador en el Mataró que hemos subido esta temporada, hemos subido a Les Plata.
Ostras, sí, de unido, ¿eh? El UB Mataró, pedazo club tenéis también, ¿eh?
Sí.
Nos quejaréis.
La verdad es que sí, porque, bueno, no sé si son 52 equipos, me parece que son. Creo que es el club con más equipos federados, ¿no? Y es que un club que ha ido creciendo a nivel de formación.
La jaula es legendaria, también te lo digo, ¿eh?
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Esa pista da miedo también, hay que reconocerlo. ¿Y cuál es la diferencia de rol? ¿Cómo cambias tu saber hacer para ser segundo? ¿Qué hace el segundo para ayudar a un primero? ¿Cómo funciona esa relación?
Bueno, a ver, en mi caso, cuando el primer entrenador me llamó para ver si quería hacer de segundo, pues... yo le dije, a ver, yo como quiero hacer baloncesto, pues encantado de la vida. Ahora bien, si estoy de segundo sin hacer nada, pues la verdad es que no. Porque para eso ya me quedo en casa, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, mira, si me dejas llevar una parcela en concreto, ataque o defensa, pues yo encantado de la vida. Y bueno, llegamos al acuerdo de que, bueno, él me dijo, ¿cuál prefieres? Y digo, hombre, pues no sé, déjame ver vídeos de la temporada anterior, a ver dónde puedo ayudar más, ¿no? Y bueno, vi que quizá en defensa era lo que más necesitaba el equipo. Y él, bueno, ya me dijo que adelante. Charlie enseguida pues dijo, sí, perfecto, porque coincido contigo de que realmente en defensa pues nos hace falta algo más. Y así ha sido. Entonces ya la temporada pasada y esta, pues soy el que llevo la defensa. Y eso, lógicamente, al primer entrenador pues le quita un peso, por decirlo de alguna manera, de todo lo que comprende el juego del equipo, y de esta manera él está muy preocupado y muy atento a lo que es los sistemas y la manera de jugar en ataque y demás. Y mucho menos en cuanto a la defensa. Lógicamente sí que está viendo y también ayudándome también en el tema de la defensa, Pero claro, yo me siento muy realizado al poder ayudar en un aspecto concreto de juego del equipo.
Ahora vengo, yo me meto en un jardín. Yo no soy muy fan de entrenar defensa en categorías de formación, cadete para abajo. Creo que entrenar defensa de uno contra uno para que tengas cuatro fundamentos. Pero la teoría está, que no comparto, de que la defensa es ponerle cojones. ¿Tú qué piensas?
Bueno, sí que es verdad que o sea, a nivel de formación sí que pienso de que, bueno, a ver, la defensa hay que trabajarla sobre todo individualmente, ¿no? A nivel de unos contra unos, sobre todo de uno contra uno. Lo que pasa es que también pienso de que se tendría, y a veces veo algún equipo que también lo hace, pues bueno, ya defensas a toda pista, faltando dos contra uno y demás. Y bueno, también me parece bien, de que se vaya
No, no,
avanzando
sí.
sobre ello, pero bueno, tampoco lo que no, lo que lógicamente no se tiene que entrenar a nivel de formación, ya son otros aspectos, ¿no? Porque bueno, es que lo que pasa es que en ataque, por ejemplo, apenas hay bloqueos, ¿no? Creo, a nivel de formación.
De En no, a partir de infantil para arriba puedes hacer bloqueos, creo.
Sí,
Sí.
para arriba. Vale, pues bueno, entonces sí que hay que enseñar la manera de defender, pero ¿y son bloqueos directos o ya son
Puedes hacer
indirectos?
lo que quieres. Tendría que empezar mano a mano, indirecto y directo, pero hay gente que hace lo que quiere. Aquí está libre. No, que me
Ya.
parece muy bien que cada cual escoja lo que quiera. Yo creo que prefiero invertir tiempo en formar técnicamente al jugador en vez de en defensa, pero que cada cual haga lo que quiera. Si tienes un equipo que ya sabe, pues quieres hacer una defensa presionante o una zona, cualquier cosa de esta, adelante. Pero yo no invierto tiempo en esto. Pero mi pregunta es más, que cada cual haga lo que quiera con su equipo. Pero que la defensa no es ponerle cojones, que es mucho más complicado que esto. Eso quiere decir que la defensa colectiva es mucho más difícil. O sea, que no es
Sí.
solamente ponle cojones y corre, que es el grito de mucha gente.
Sí, no, efectivamente, la defensa colectiva es mucho más, y bueno, claro, a nivel de seniors, pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante, pienso, de que a medida que ese niño pues va creciendo y va subiendo a junior y demás, pues que ahí ya la defensa colectiva ya hay que empezar a enseñar muchos aspectos de la defensa, ¿no?
Otra duda que tengo es, yo soy muy fan que los entrenadores que tienen experiencia entrenen en formación. No hay muchos, no todos están dispuestos, o sea, no toda gente que tenga 55, 40, que haya pasado por todo, tiene ganas de entrenar en formación, pues dice, oye, a mí me gusta el senior, me gusta competir. Luego está el tema de los horarios. No sé cómo se podría arreglar esto para que la gente que tenga nivel pueda entrenar en formación. ¿Tú ves que hay alguna forma de que la gente que tiene nivel, pero por trabajo, o sea, tienes un trabajo que es el que es, yo tengo otro trabajo que soy muy tengo un trabajo liberal y puedo trabajar a cualquier hora. ¿Pero los horarios son un hándicap para tener buenos entrenadores?
Bueno, sí. A ver, yo pienso que no, o sea, que un entrenador, buen entrenador de equipos de élite y demás, no por ello puede ser un buen entrenador de formación.
Correcto. Y si cada cual
¿Vale?
tiene su entorno.
Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no, yo nunca he sido ni creo, bueno, no, ahora ya seguro que no, pero A mí, por ejemplo, o sea, no me gusta ser entrenador de formación.
No, hay que ser honesto, ¿eh? Y me parece, es que es lo ideal, ser honesto. A mí no me gusta, y ya está, no pasa nada.
Sí, por eso, ¿no? Que hace años, pues alguna vez, pues me habían propuesto y demás. Y digo, no, es que no me gusta. No me gusta. A mí me gusta, pues, entrenar seniors y tal, ¿no? Entonces, por eso digo de que, teniendo en cuenta mi experiencia en ese sentido, pues también pienso de que si un entrenador de seniors que... o sea, sí que pueden haber algunos de que pueden ser buenos entrenadores de formación, pero yo creo que serían pocos.
No sé. Yo conozco gente que tiene 50 y pico años que son buenísimos en formación y una patata en seniors.
Exacto. Sí. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Y, a ver, quizás sí que pueda haber alguno o pocos, pero pocos diría yo, que sí, que pueden servir para las dos cosas, pero muy pocos, uh-huh. Pienso, muy pocos.
Y como entrenador de seniors, de competición, ¿qué le pides a los entrenadores que están detrás tuyo, o sea, a los de junior, cadete, a los que entrenen para que te lleguen tus jugadores bien, y qué le pides a un jugador para que juegue en el senior? Como dices tú, te llega un junior en plan, es que vamos a hacer un bloqueo indirecto. Y dices, pero hostia, ¿qué te han enseñado? ¿Qué le pedirías a la gente que viene por a gente que sube?
Bueno, mira, yo te voy a explicar una anécdota que me pasó un año, que yo entrenaba al senior y yo quería que vinieran a los entrenamientos algún jugador del junior, más que nada para que ese jugador junior pues viera la manera de jugar como senior, para que al año siguiente, cuando ya sube a esa categoría, pues ya no le venga todo tan grande, ¿no? Y eso, tuve problemas con el club, con la dirección técnica del club, porque me decía de que no, el junior que juegue, hay que entrene con el junior solo. Digo, hombre, pero sí. Si lo ideal para el jugador y para el club es que ese jugador cuando llega a senior pues ya esté más formado para poder entonces que no le venga de nuevo todo esto, ¿no? Porque como hemos dicho antes, el salto es muy importante, ¿no? Ya digo que el entrenador del junior pues no quería, y el club era reacio o no, sí que veía de que realmente lo que yo estaba diciendo era lo correcto, pero no se atrevía a imponer esa situación, hasta que por fin, pero ya avanzada la temporada, no sé, a finales de febrero o primeros de marzo, entonces sí que se dijo. Por eso digo de que, a mi entender, es muy importante de que los jugadores, ya no sé si a nivel de infantil o así, pues es bueno de que vayan de vez en cuando con el equipo de categoría superior o no, pero sí que a nivel ya de más grandes, sobre todo de juniors, o incluso yo pienso que también sería bueno que de cadeta a junior pues vayan alternando de vez en cuando también con la categoría inmediata superior.
Sí, sí. Yo, más allá del deportivo, Para crear club, para crear una cadena. No sois una isla aislada en un club.
Claro.
Pertenecéis a un entorno. Yo claro. soy muy fan de tener 10 fichas más 2 de debajo que suban.
Claro.
Pero son paranoias mías. Pero sí. en todo caso, ¿qué buscas en el jugador junior para que suba? Que sea alto, que tire bien, que sea inteligente. ¿Qué pedirías a un jugador? ¿Qué le pides a un jugador? ¿Que sepa hacer algo?
Yo lo que pido es que tenga ganas, porque muchas veces... parece, ¿no?, de que ese jugador no le apetece ir a la categoría superior porque, bueno, es que luego tampoco voy a jugar los partidos.
Lógicamente, es que las cosas son como son.
Pero es que a veces, incluso bueno, al partido, pues te llevas a ese jugador junior y no juega porque el partido está muy igualado y demás y se cansa y ya deja de tener esas ganas de venir a entrenar y eso es claro, si viene entonces a entrenar sin ganas, pues ya malo, y si deja de venir, pues también malo, claro. Y por eso digo que yo siempre yo les decía a los jugadores que venían de eso, de que vinieran a aprender con ilusión, con ganas. En el momento en que dejen de tener, pues oye, más vale, ya no me sirves, ni te sirves a ti mismo, porque no te va a servir de nada venir y eso para mí es lo esencial, que tengan ganas de seguir aprendiendo algo más de lo que ya están aprendiendo con su vida.
Y ahora ya para acabar, vamos a entrar en la fase de en mi época todo era mejor. ¿Dónde están los bases? A ver, explícame. ¿Dónde hay un base que sepa? Me gustaba mucho Juan Antonio Corbalán. No hay un tío que juegue como él. Los bases son unos putos chupones. No juegan a nada, se la cascan y punto pelota. ¿Dónde está el base que lee el juego? ¿Dónde está el base que es inteligente? Y dice, el entrenador quiere hacer esto, pero yo soy más listo y le hago caso porque no soy más... Porque sí. ¿Dónde están los bases?
Sí, eso se ha perdido, es verdad. Se ha perdido.
Sí, pero la inteligencia no se ha perdido. La inteligencia tiene que estar en algún sitio. No se destruye, ha de estar... O sea, gente que lea el básquet y sepa hacer jugar a tus compañeros... Y si hace falta, meta puntos, de acuerdo, pero que haga jugar a tu equipo. ¿Dónde están?
Sí, no. Tienes toda la razón. O sea, yo opino lo mismo. O sea, hoy en día el base es sobre todo mete puntos. Antes era todo lo contrario, en el sentido de que lo más importante era que el base, aparte esto también ahora, de saber bajar el balón ante presión y todo esto, pero sabía dirigir, sabía mandar, sabía, era el entrenador en pista, digamos, ¿no? Sí. Como siempre se ha dicho. Y hoy, bueno, no sé, esto se ha ido perdiendo, es más, prima más que meta puntos. Prima menos que sea un gran defensor, que antes pues hombre, no es que la mayoría de bases no es que fueran unos excelentes defensores, pero estaban a nivel a un buen nivel defensivo también y ofensivamente pues era lo que dices, eran directores de juego excelentes, ¿no? Y hoy ya digo, vuelvo a decir de que prima más otros aspectos del juego y sobre todo que sean capaces de meter puntos, pero no de que el equipo, los jugadores, el resto de jugadores, pues aprovechen la habilidad del base para poderle hacer jugar mejor, ¿no? ¿Dónde
están? Y ahora vamos con yo jugaba por dentro. Uno de mis jugadores que más me gustó y más me marcó nunca fue Mike Phillips.
Sí.
Era bueno hasta decir basta. ¿Dónde están estos también? Porque ahora no, yo soy pivot, pero yo estoy delegado como un pincel, pero y me la estiro de tres, chupi piruli. Diría, pero postear abajo no, que te pegan. Te pegan mucho y no pitan nada, lo cual es cierto.
Sí, también, también es un aspecto que también tienes toda la razón. O sea, hoy en día un pivot que no tira de tres, pues es raro verlo, ¿no? Y en cambio, también es raro ver a un pivot que se quiera pegar dentro de la zona. Sí, alguno hay, lógicamente, ¿no? Pero en general es todo lo contrario. Sí. Y si lo metes a ese pivot, lo metes dentro para que intente postear, para que intente jugar ser uno contra uno allí, la verdad es que como no, bueno, o no sabe, o no le gusta, o no le gusta que le peguen, y todo lo demás, pues pocas veces va ahí dentro y ya se abre para poder recibir y tirar.
Y ahora ya, para ir cerrando, que es la hora de tomarse de hace los niños al básquet, una reflexión tonta. ¿Tanto han mejorado las defensas o tan malos hemos vuelto que todos los ataques pasan por un bloqueo? ¿No hay ventajas de puertas atrás, de cortes?
Sí, sí. Hoy en día, al menos en los seniors, todos son bloqueos, ya sean frontales, ya sean laterales. Ostras, es una lástima porque, no sé, lo de las puertas atrás, yo era muy amante de las puertas atrás ante sí, sí. Una defensa agresiva, ¿no? Porque es que te facilitaba mucho el ataque, ¿no?
Sí, 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 pero es que ayer estuve viendo el Barça contra no sé quién jugaba y es que bloqueos por todos lados.
Sí, todo, ¿mm? todo. Y sobre todo directos. Indirectos también, ¿no? Pero los directos son...
Sí, no, el directo en frontal es en plan, ya es que es aburrido, o sea... Dos a las esquinas, bloqueo de entrada, te ayudan al triple. Y, hostia, es que, de verdad, la riqueza táctica, que no está mal, ¿eh? Que esta gente sabe más que yo, para eso cobran, yo trabajo de marketing, pero, hostia... ¿Tan malos somos o también defendemos? No sé, es una pregunta tonta que viene de vez en cuando a la cabeza.
Sí, no, lo que pasa es que, bueno, las modas se llevan a eso, ¿no? Y entonces el que no juega a eso, pues se encuentra también que entonces no sabe defenderlo. No sabe defender ese ataque. Sí, porque claro, si los entrenos, pues no juegas en los entrenos con esos bloqueos directos y demás, llega a la hora del partido, ostras, y esto ahora cómo lo defiendo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, es una cosa que lleva a la otra y hasta que un día o un año, se cambie otra vez la manera de jugar, ¿no? Porque esto muchas veces son modas.
Sí, bueno, o jugadores franquicias, o hace falta que venga, salga otro... Estoy deseando que salga una Kareem Abdul-Jabbar que recupere el gancho. O sea, ya no veo ganchos, dices.
Sí.
Es imparable, Tete. Si mides 2'10", no te lo para nadie. No, nada, pues nada, fade away. Pues nada, pues fade away. Tú lo que tú quieras. Vale.
Sí, sí, bueno. Sí. O aquí en España que teníamos a Clifford Ruick.
Ostras.
No sé si lo...
Sí, recuerdo. Sí, lo recuerdo. Yo lo vi poco, pero me he unido a este. Este.
Este también era también, su gancho también era bueno, no tanto como Abdul-Jabbar, pero también. Bueno, sí, son cosas que...
Bueno, si nos ponemos viejunos, Juan Antonio es en Epifanio. Finta a un lado, doy un bote, tiro a tablero. Mejor jugador de Europa de los años 80. Ya está. ¿Quién tira tablero ahora? Nadie.
Nadie.
Soy un abuelo ya, cascarrabias. Bueno, Enrique, no te entretengo más. Me ha encantado. Ha sido un placer que vaya a ver el partido con los enanos. Y vale. Supongo que un día jugaremos, que soy de Barcelona. O sea, contra Mataremos jugamos de una vez. O sea que ya. Ahí vale. Nos veremos.
Vale, perfecto. De acuerdo. Muy
Muchas
bien.
Gracias. Cuídate.
Venga, gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Don't you touch.
gotcha. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.